Te invito a que abras tu Biblia al libro de Apocalipsis. Nos llamamos una iglesia bíblica porque buscamos estar debajo de la autoridad de las Escrituras. El púlpito es el lugar donde se predica la palabra de Dios expositivamente, no los pensamientos del predicador apoyado con versículos, sino buscamos mirar versículo por versículo, capítulo por capítulo, lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que te invito a que abras al libro de Apocalipsis. Vamos a estar mirando el capítulo 4. El capítulo 4 de Apocalipsis. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Quién gobierna este mundo? Piénsenlo. ¿Quién gobierna este mundo? Piénsenlo. Podríamos responder a esta pregunta pensando en los gobernantes de cada país o las personas que tienen influencia en las creencias o las personas que tienen influencia en la economía. Por ejemplo, la revista de negocios Forbes publica cada año lo que ellos consideran los hombres más poderosos del mundo. En diciembre del año pasado apareció una lista de las 10 personas más poderosas del mundo según esta revista. Número uno por tercera vez consecutiva en la lista aparece el presidente ruso, Vladimir Putin. Forbes justificó su elección afirmando que sigue demostrando que es uno de los pocos hombres en el mundo lo suficiente poderoso para hacer lo que quiera y salirse con la suya. En la lista aparecen otros como la canciller alemana, número 2, Barack Obama, número 3, el Papa Francisco, número 4, el presidente chino, número 5, y otros como Bill Gates y Larry Page, que es el fundador de Google. Hombres poderosos en la política, poderosos en influenciar las creencias de este mundo y en la economía. Pero ¿cuál es la perspectiva que la Biblia nos da en cuanto a quién gobierna este mundo? Si respondemos rápidamente a esta pregunta y decimos que Dios está gobernando y no explicamos en qué sentido y de qué manera, y si hay alguien más que está gobernando, estaríamos dando una respuesta incompleta y una que pudiera llevar a la confusión. Cuando vemos terribles injusticias, hambre, desastre económico en Venezuela, atentados como el de Francia o el más reciente de Alemania, nos hacemos la pregunta, ¿quién está gobernando? ¿Quién es responsable de este lío? Cuando miramos los desastres en todo nuestro mundo, la misma pregunta surge, ¿quién es el responsable? ¿Quién o quiénes puede hacer algo para solucionar y corregir todo este lío en que estamos? Vamos a mirar un pasaje hoy en donde lo vemos a Dios sentado en el trono. Pero para que podamos entender esto un poco más y ver en qué sentido Dios gobierna y de qué manera y cómo se manifiesta hoy su reino y cómo se manifestará en el futuro, necesitamos mirar un poco el contexto más amplio de la Biblia. Hay tres respuestas correctas desde el punto de vista de la Biblia a la pregunta ¿quién gobierna? ¿El hombre? ¿Satanás? ¿Dios? Esto requiere explicación. ¿Quién gobierna? El hombre ha rechazado desde Edén el gobierno de Dios y ha decidido gobernarse a sí mismo. El famoso poema Invictus expresa este sentido del hombre gobernándose a sí mismo. Les leo unas partes de este poema. Fuera la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de la circunstancia, ni he gemido ni he gritado bajo los golpes del azar. Mi cabeza sangra, pero no se inclina. Y más adelante el poema dice, no importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Ese poema expresa correctamente el sentido del corazón humano, que se gobierna a sí mismo. La realidad es que vemos en la Biblia y en la historia al hombre gobernándose a sí mismo. Está buscando hacer su voluntad y establecer su reino. Hacer las cosas a su manera. Aún con la religión, el hombre busca utilizarla para sus propios propósitos. En el libro de Jueces vemos al pueblo de Dios que se aleja de su Dios, buscando hacer la suya y hasta también utilizando la religión para sus propios propósitos. A tal punto que al final del libro se repite una frase en varias ocasiones que dice así: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Es una descripción no solamente del tiempo oscuro de la nación, sino del ser humano. Cada uno haciendo lo que le parece bien ante sus propios ojos. La pregunta entonces, ¿quién gobierna este mundo? La respuesta es el hombre. Pero la Biblia nos habla también de un ser real en el mundo invisible que gobierna. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Lo que nosotros vemos con nuestros ojos no es la totalidad de la realidad. La Biblia describe que Dios ha creado un mundo angelical y parte de ese mundo angelical se reveló y se llama los demonios encabezado por Satanás. Son tan reales como los seres visibles que podemos ver. La Biblia describe que este mismo culto está observado por ángeles. Hay ángeles en este mismo momento que están observando el culto. Nos habla de este ser real que gobierna, que se llama Satanás. A Satanás la Biblia lo llama en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo. Y Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. En Mateo 4:8-9, cuando Jesús es tentado, dice así: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imagínense si esto fuera hoy, mostrar los países poderosos, los países más poderosos y la gloria de los países más poderosos, mostrárselo a Jesús. Y Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré. La implicancia es: yo controlo estos reinos del mundo. Si postrándote me adoras. Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. No es un ser mitológico, es un ser real. Jesucristo, quien es la verdad encarnada, habló de su realidad, su persona y su actividad. ¿En qué sentido entonces decimos que Dios está en el trono? Si acabamos de decir que el hombre se está gobernando y que Satanás es quien gobierna este mundo, ¿en qué sentido Dios está en el trono? Jesucristo le dijo a Pilato, cuando estaba enfrentando su juicio, dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando respondemos al Evangelio y nos convertimos en seguidores de Jesucristo, nosotros ingresamos al reino de Dios. Pablo dijo que nuestra ciudadanía, la más importante, es ¿dónde? Celestial. La iglesia que Jesús está edificando, mi iglesia edificaré, las puertas del Hades no prevalecerán. Es la manifestación presente de un aspecto del reino de Dios. La Biblia enseña que el hombre está en rebeldía y ha decidido gobernarse a sí mismo, y que Satanás está engañando al mundo entero. Por eso la verdadera iglesia cristiana siempre ha sido y será una minoría. Porque este es el tiempo en que Satanás gobierna, es el tiempo en que el hombre se gobierna a sí mismo. Solo es a través del Evangelio, de ingresar a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestra fe y arrepentimiento en lo que Él hizo por nosotros, que ingresamos a este reino, que es un reino que no es de este mundo. Dios ha permitido que el hombre haga su voluntad y que esté en rebeldía y que Satanás haga su actividad hasta que un día va a poner fin a toda esa rebeldía. Por encima de todo esto, del gobierno del ser humano de sí mismo y de Satanás, engañando al mundo, tenemos la soberanía de Dios reinando desde lo alto en el trono. Nosotros no pertenecemos a este mundo, a este sistema. Va a haber un tiempo en el futuro donde va a ocurrir un traslado de poder, el traslado más grande de la historia de la humanidad, un traslado de reinos, donde Satanás no va a poder tener más la opción de tentar a Jesús con los reinos de este mundo que él controla. Va a haber una transferencia, un nuevo gobierno mundial. Apocalipsis 11:15 lo dice de la siguiente manera. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en el versículo 17 dice, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hay un sentido en que todavía Dios no está reinando de la manera que va a reinar en un futuro. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis va a describir más adelante un futuro donde se traslada el poder de los reinos de este mundo, vienen a ser ahora totalmente y completamente de Cristo. ¿Cómo nos ha ido en la historia cuando hemos intentado gobernarnos a nosotros mismos? No nos ha ido muy bien, ¿no es cierto? En el poco tiempo que la nación de Israel tuvo reyes en sujeción a Dios, la nación era un modelo para que las personas vean y digan, esto es lo que significa que un gobierno esté bajo el reinado de Dios. Esto es lo que significa estar bajo mi gobierno. Ese era el propósito de la nación en obediencia, mostrar al mundo lo glorioso que es estar debajo del reino de Dios. Lo que vamos a ver en el Apocalipsis 4 es que nuestro glorioso Dios está sentado en el trono. Eso nos da el contexto, en qué sentido está sentado. Soberanamente, por encima de la realidad de que el hombre se está gobernando a sí mismo en este tiempo, de que Satanás engañe el mundo entero, de que un día ese reino se establecerá totalmente en esta tierra. Pero hoy nuestro glorioso Dios está sentado en el trono y es digno de nuestra adoración. En medio de nuestro mundo caótico necesitamos recordar que nuestro Dios está sentado en el trono. Él está sentado gobernando y que nada ha escapado a su control. Y que si hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos de este glorioso rey y este glorioso reinado celestial y eterno, que un día tendrá una manifestación terrenal y donde habrá un traslado total de los reinos en esta tierra. Y el reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor. Ya no estaremos más en territorio enemigo, ya no seremos más extranjeros. Como la Biblia nos designa hoy, la Biblia habla que nosotros somos extranjeros en este mundo hoy. Esta tierra será nuestro hogar y por la eternidad viviremos en los nuevos cielos y la nueva tierra. El reino de Dios ocupará esta tierra y nosotros reinaremos con Él. Nuestro glorioso Dios está sentado en el trono y es digno de toda nuestra adoración. Apocalipsis 4 nos va a dar esta perspectiva del cielo. Es un viaje al cielo. Es la descripción más detallada en toda la Biblia, el 4 y el 5, del cielo. Hay muchas personas que claman haber ido al cielo y después relatan su historia, pero solo la Biblia podemos confiar con certeza absoluta el relato que nos da acerca de cómo es el cielo. Las dos personas que la Biblia describe fuera de Jesucristo, que hablan de su experiencia de haber ido al cielo, son Pablo y Juan. Pero Pablo dice, no se me permitió decir las cosas que yo vi y escuché. Juan nos va a contar, porque Dios le pide escribir lo que él ve, esta experiencia de observar el cielo. Cuando miramos esto, el objetivo para la audiencia original, el objetivo para nosotros es levantar nuestra mirada. Uno de los propósitos de juntarnos como iglesia es recordar nuestra identidad celestial que tenemos como hijos del Rey. Este pasaje nos va a ayudar a recordar esto y vivir acá en la tierra como ciudadanos del verdadero Rey, el Rey de Reyes que establecerá un reino que jamás terminará. El versículo 1 nos va a dar el contexto y después vamos a tener varios versículos del 2 hasta el 7 que va a describir la realidad que está alrededor del trono y de aquel que está sentado en el trono. Y por último, del 8 al 11, vamos a tener la descripción de aquellos que adoran delante del trono. Entonces, tres partes. Primero, el versículo 1 nos da el contexto, nos ubica en el contexto. Versículo 2 hasta el versículo 7 describe cómo es el trono y lo que rodea el trono. Y versículo 8 al 11, la adoración que ocurre alrededor del trono, que es un modelo para nosotros, de cómo nosotros debemos adorar. Entonces, versículo 1, mírenlo conmigo. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Varias cosas para observar en este primer versículo que nos ubica. Las primeras palabras, después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Bueno, nosotros acabábamos en los domingos previos de estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3. Y lo que Juan está narrando en cuanto al después es su próxima visión. Si vos vas para atrás, en el capítulo 1, versículo 9, es el lugar donde arranca el relato de lo que Juan vio. Porque él describe quién es, qué está haciendo en la isla de Patmos. Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Y después versículo 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y va a describir su visión. Y una frase que se va a repetir mucho, o una palabra, es vi, lo que yo vi. Juan relata en el capítulo 1 esta visión, y tenemos las palabras de Jesús, que en el versículo 19 le dice, escribe pues las cosas que has visto, lo que vos acabas de ver en el capítulo 1, las cosas que son el estado de las iglesias y mi mensaje para las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que han de suceder después de estas, capítulo 4 al capítulo 22, que de paso ese versículo nos dio el bosquejo del libro, ¿sí? Las cosas que viste, las que son y las que han de suceder después de estas. Si tu Biblia tiene, como algunas Biblias tienen en rojo, las palabras de Jesús, hay una parte en el capítulo 1 que tiene rojo y después al final todo esto está en rojo y todo el 2 y 3 está en rojo, porque son todas las palabras de Jesús. Es un mismo mensaje, son 7 mensajes a 7 iglesias, pero Juan escribe esto en una misma vez. Y entonces el capítulo 4 dice, después de esto, después de que él acaba de escribir todo esto que escucha, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Lo último que vio es Cristo glorificado, Cristo diciéndole que escriba las cosas que son, las cosas que eran y lo que serán después. Y ahora dice que después de que terminé de escribir todo esto, vi una puerta abierta en el cielo. Es interesante que aparece la palabra puerta abierta, porque si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando estudiamos la iglesia de la Odisea, el versículo 20 del capítulo 3, también hay una puerta, pero en este caso la puerta está cerrada y Jesús está afuera. Y ahora Juan ve una puerta que está abierta en el cielo. Describe la primera voz que yo había oído como sonido trompeta, la voz de Jesucristo. Si miramos para atrás en el capítulo 1, la voz que él escucha, que hace que él mire para atrás y vea la visión de Cristo glorificado, es la voz como un sonido de trompeta, una voz fuerte. Y esta misma voz, que es la voz de Jesucristo, le dice lo siguiente. Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. El capítulo 3 aparece por última vez, hasta el final del libro no vuelve a aparecer la palabra iglesia. Va a hablar de algo que va a suceder en el futuro, cuando la era de la iglesia se va a culminar con los últimos 7 años en el planeta, que es lo que va a describir el capítulo 6 al capítulo 18. Ese es el contexto en que nos ubicamos. A partir del versículo 2 nos va a dar la descripción del trono. Arranca una nueva sección. Dice así, al instante estaba yo en el espíritu. Esta frase en el espíritu es la idea de que él va a viajar, no su cuerpo, pero su espíritu. Y cada vez que aparece esta frase, solo aparece 4 veces en el libro, el 1.10, acá, el 17.3 y el 21.10. Aparece en momentos de transiciones claves en el libro de Apocalipsis. Esta es una transición, va a entrar a una sección nueva, el capítulo 4 y 5, es una sección que nos prepara para entender el 6 al 18, nos va a dar la visión desde el cielo, que nos va a dar perspectiva de lo que está pasando en la tierra del 6 en adelante. Menciona lo que ve. Vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Esta descripción va a aparecer varias veces en el libro. El que está sentado en el trono, el que es el gobierno final, el trono que está por encima de todo trono, la autoridad que está por encima de toda autoridad, el poder que está por encima de todo poder. Y el que está sentado, el que está gobernando, el que está controlando, el que está permitiendo todas las cosas con sus propósitos. Mucho lo que sucede no le complace a Dios, pero nada le sorprende. No hay nada que escapa su mano soberana. Él ha dejado que el hombre haga lo que va a hacer, ha dejado que Satanás gobierne un tiempo hasta que un día pondrá un fin. En este tiempo de la gracia, Él está llamando personas a ingresar a su reino a través de la fe y el arrepentimiento en el mensaje del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, de morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y rescatar un pueblo para sí. Cuando pasan cosas en nuestra vida que no entendemos, cuando pasan cosas en nuestro mundo que no entendemos, necesitamos recordar esta frase. Y es una buena frase corta, simple, para que vos en esta semana recuerdes cuando estás confundido, ansioso, preocupado. Dios está sentado en el trono. Amén. La palabra trono que aparece acá en todo el libro Apocalipsis va a aparecer 47 veces. Hay ciertas palabras en ciertos libros que nos dan una idea del énfasis del libro. Y uno de los énfasis del libro Apocalipsis es el gobierno. ¿Quién gobierna? Y vamos a ver en una parte del libro que va a gobernar un gobernante mundial y que va a unir a las naciones y las religiones y la economía. Pero va a estar controlado no por Dios, sino por Satanás mismo. Hasta que venga el tiempo donde el gobierno de Dios se va a mostrar de manera visible en esta tierra. La palabra trono ocurre muchas veces porque es un tema clave al libro. Particularmente en este capítulo aparece 14 veces, porque lo que va a continuar en el libro desde un principio, Juan, inspirado las palabras por el Espíritu Santo, nos quiere decir, esto está bajo el control y viene de la autoridad del trono de Dios. Esta frase, el que está sentado en el trono, va a repetirse varias veces. Por ejemplo, en el 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia, ¿de quién? Del que está sentado en el trono. ¿Y de quién más? Y de la ira del Cordero, tanto el Padre como el Hijo van a demostrar su ira sobre este planeta. El castigo justo, el enojo santo que Dios tiene hacia el pecado, que postergan su gracia. Frecuentemente en la Biblia vemos la postergación de Dios del juicio, porque Dios es misericordioso, queriendo que muchos se arrepientan. Va a postergarlo hasta que llegue este tiempo. Y la copa de la ira de Dios será derramada sobre esta tierra en juicio. Apocalipsis 7:10 también. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y así va a aparecer vez tras vez. 7:15, 19:4, 20:11. Y al final del libro en el estado eterno donde ya está el universo destruido, Dios crea un universo nuevo, describe el que está sentado en el trono, que habitaremos con él para siempre. Es una frase espectacular pensar que el Dios que creó todas las cosas, todas las galaxias, todos los seres humanos, todo el planeta, todas las maravillas de este universo, está sentado en el trono. Versículo 3. Miren cómo sigue. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Va a describir varios aspectos de Dios. La primera palabra que usa acá, cuando Juan está describiendo con las palabras, con los contextos que él conoce, está viendo algo espectacular y va a usar palabras como semejante, va a usar la palabra como, aspecto, porque no es exactamente eso. Ve algo y entonces intenta describirlo con figuras comunes para nosotros. Y cuando ve el que está sentado, dice que él, su aspecto es semejante a una piedra de jaspe y sardio. Eso es lo primero que dice. Un diccionario bíblico, hablando de la palabra jaspe, dice lo siguiente. No se identifica con el jaspe moderno, que es una variedad opaca del cuarzo de muchos colores diferentes. Se desconoce a qué piedra se refiere la escritura. Algunos piensan que puede ser el diamante. En Apocalipsis 21:11 aparece de vuelta esta piedra. Está descrito diáfana como el cristal. Formaba parte del pectoral del sumo sacerdote. Tenían varias piedras preciosas. Una de las piedras de la cubierta del simbólico rey de Tiro en Edén, según Ezequiel. Aquel sentado en el trono en el cielo era semejante a piedra de jaspe. Es el primer fundamento de la Jerusalén celestial. Es una piedra preciosa que no sabemos en detalle. Quizás tenía colores verde y rojo, un rojizo, pero lo que sabemos es que era una piedra preciosa, posiblemente un diamante. La otra palabra que usa es la palabra sardio, que justamente su nombre deriva de la ciudad que ya estudiamos, Sardis, porque era proveniente de esa ciudad. Esta piedra era preciosa, color rojo, amarillento y muy traslúcida. Y Juan lo que hace cuando ve el aspecto del que está sentado sobre el trono, ve algo glorioso, ve algo como un diamante, con unos colores espectaculares, quizás colores que nosotros jamás hemos visto, e intenta encontrar una similitud de piedras preciosas en la tierra. Después describe algo que está alrededor del trono, un arco iris. Pero no es el arco iris que vos y yo normalmente nos imaginamos. Lo describe, dice, este arco iris era de aspecto semejante ¿a qué? A la esmeralda. Esta piedra así es clara, colores, es un color verde precioso. Y lo que vemos en esta primera parte de la descripción es una de las cualidades descritas de Dios, es su belleza. Quiero que utilices tu imaginación un minuto. Quiero que te imagines el lugar más bello que vos hayas observado en tu vida. Quizás un lugar que viajaste, una playa, unas cataratas, unas montañas. Si no has tenido la oportunidad de viajar mucho, quizás la imagen que tengas sea de alguna película. Para mí es el sur de Argentina. Quiero que pienses en esa imagen, la imagen más bella que vos hayas visto en tu vida. Y quiero que pienses en el Creador. ¿Quién es el Creador de esa imagen? Él es más bello, más hermoso. Multiplicado por 10.000, multiplicado por 10.000 de vuelta y por 1.000.000 de esa imagen preciosa que vos tenés en tu mente. Si Dios es el creador de esas cosas increíblemente bellas, ¿cuánto más es la belleza de Él? Y lo que Juan está haciendo acá es describir la belleza increíble de nuestro Dios. Una de las cosas que debería provocar en nosotros pensar, imaginarnos acerca de la belleza de Dios, es que cuando la tentación en tu vida te promete deleite, la Biblia habla de los placeres temporales, ¿no es cierto?, del pecado. Hablale a tu corazón, recordá esta imagen que Juan está viendo de la belleza de Dios, indescriptible, y decile a tu corazón, hay algo infinitamente más bello, que es mi Dios. No voy a cambiar la belleza de mi Dios que yo encuentro en una relación con Él por esto que es una imitación barata. Nuestro glorioso Dios es bello, hermoso y está sentado en el trono y es digno de toda nuestra adoración. La otra cosa que vemos en este pasaje en cuanto a descripciones de Dios, porque esencialmente lo más bello del cielo, lo más bello de la eternidad, no son las calles de oro que la Biblia describe. Lo más increíble del cielo es que Dios está ahí. Lo más terrible del infierno es que Dios no está ahí, nada de Dios. Y lo que vamos a ver en este pasaje son cualidades, atributos de Dios descritos. Lo que vemos aparte de su belleza es su ira y su justicia, que es la imagen que nos da el color rojo descrito en la piedra de sardio. Frecuentemente el rojo y otras imágenes que también van a aparecer están relacionadas con su justicia y su ira. Lo que vemos en el versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Estas frases, estas palabras van a aparecer de vuelta en un contexto de juicio. Que nuestro Dios es bello, pero también es un Dios de ira. Él tiene un enojo santo contra el pecado. Romanos 1 dice que la ira de Dios en este momento es presente. Hay una ira presente de Dios y hay una ira futura. ¿Saben cómo se manifiesta la ira de Dios presente? En Romanos, según Romanos 1. Romanos 1 dice que la ira de Dios se está demostrando a través de que Dios le entrega, le dice al hombre, hacé tu voluntad. Le entrega al hombre las consecuencias. No voy a intervenir, voy a dejar que vos observes cómo te va haciendo tu voluntad. Y esa es la ira de Dios presente. Entregar a la humanidad a que haga su voluntad. Frente al rechazo de su Creador, donde en Romanos dice que el hombre está sin excusa porque los atributos de Dios son hechos visibles, Los atributos invisibles son hechos visibles a través de lo creado, y que el hombre busca rechazar y restringir la verdad, Dios lo entrega a su pecado. Y en ese sentido es presente. Pero hay un sentido futuro de la ira de Dios, que lo vamos a ver en Apocalipsis, donde Dios va a castigar y va a poner un fin a las injusticias, y lo vemos en la eternidad, en el infierno. La ira y la justicia de Dios. No podemos intentar crear el Dios a nuestra imagen, agarrar las cualidades que nos gustan y sacar las que no estamos de acuerdo. Dios es Dios. No nos consultó a nosotros sobre su persona. Él es quien es. Y una de las cualidades es su ira y su justicia. Es interesante que normalmente en el occidente nos cuesta más estos atributos de Dios. Nos cuesta la idea de que personas van a pasar la eternidad en sufrimiento y tormento eterno por rechazar a Dios. Pero en el Oriente pasa al revés. Allá les cuesta la idea de que un Dios justo puede perdonar. No tienen problema con la ira de Dios, con la justicia de Dios. Han sufrido cosas terribles en algunos países. Están anhelando la justicia y la ira de Dios. No pueden entender que un Dios puede perdonar. Y lo que vemos en la Biblia es que confrontan distintos puntos a cada cultura. Dios es un Dios de ira, de justicia, de belleza y, como vamos a ver también, de misericordia. La palabra de Dios dice que no dejará al culpable sin castigo. Los que hoy escapan los sistemas imperfectos y corrompidos de la justicia humana no se escaparán de la ira de Dios. Fíjense lo que sigue en el arco iris. El arco iris, si bien es verde, también es un recordatorio de un primer arco iris. ¿Recuerdan en Génesis? Que era la misericordia de Dios, que Dios no iba a inundar el mundo como lo hizo. No dice que no lo iba a juzgar, pero no lo iba a juzgar de esa manera. Pero el punto es que el arco iris es un símbolo de la misericordia de Dios. Que Dios es un Dios misericordioso. Nosotros estamos acá no por nuestra justicia. Tenemos acceso pleno, como cantábamos, a la presencia de Dios, por la misericordia de Dios. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 4:12 nos habla de otro trono. El énfasis de este trono que estamos viendo en Apocalipsis 4:5 es un trono de justicia, donde Dios está por juzgar al mundo. Hoy tenemos acceso a otro trono, que es el trono de la gracia, Hebreos 4:12, que nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir ayuda en tiempo de necesidad, porque Jesucristo lo hizo posible. Dios en la carne, que murió por nosotros, hace posible que nosotros nos acerquemos a un Dios santo. Hoy tenemos ese acceso. El Evangelio es las buenas noticias de que el ser humano puede acercarse a este Dios justo, a este Dios que debería castigarlo y no ser castigado a través de recibir el perdón de pecados en la persona de Jesucristo. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios bello, es un Dios de ira, es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia, todo a la vez. Y Él es digno de ser adorado por todos estos atributos. Miren cómo sigue la descripción de lo que está alrededor de este trono, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, un número en la Biblia que se utiliza para la representación. Y sentados en los tronos, 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. ¿Quiénes son estos ancianos? No estoy seguro. A veces es bueno que el predicador, frente a estudiarlo, analizarlo, comparar comentarios, diga eso. Hay cosas que son más claras en la Biblia y hay cosas que son menos claras. Tengo una inclinación y les digo algunas opciones. Las opciones que han dado es que esto es la iglesia, que es Israel y la iglesia, que es Israel, o que son algún tipo de seres angelicales. que es la iglesia tiene sentido en cuanto a la ropa blanca, las coronas. La Biblia habla de las coronas que Dios promete a la iglesia. Están sentados en tronos, están después echando sus coronas. Hay muchas cosas que cierran y hay algunos comentaristas que piensan esto. Mi inclinación, después de haberlo estudiado más, es que es un grupo de seres celestiales designados como ancianos. La palabra anciano, cuando se utiliza en la Biblia, normalmente se refiere al puesto en la iglesia. Pero esto pudiera ser un puesto en el cielo, una autoridad especial que estas 24 personas ejercen delante de Dios. Frecuentemente vemos en la Biblia que Dios utiliza, hace lo que hace a través de sus medios. Utiliza la iglesia para sus propósitos, utiliza los ángeles, utiliza ángeles especiales, utiliza a querubines. Esto es una clase especial. Cuando vamos a ver Apocalipsis, van a aparecer en varias ocasiones asociados con lo que Dios va a estar haciendo. Algunas de las razones de por qué estoy inclinado a que no es la iglesia es que si interpretamos que es la iglesia, estamos diciendo que no son 24, que es simbólico de algo más. Y entonces tendríamos que decir lo mismo de los cuatro seres vivientes. Cuando lo que pareciera ser la interpretación clara de todo este texto es que hay este grupo de seres celestiales, 24 ancianos, cuatro seres vivientes, que son parte de la creación de Dios, son parte del orden angelical que Dios ha creado. También vamos a ver que en varias ocasiones va a hablar uno solo de los ancianos. Va a tener una conversación con Juan. Va a decir algo, no los 24, sino uno. Como que realmente son 24, literalmente, que están sentados ahí, cerca de Dios, y que tienen una autoridad especial en el cielo y que están asociados a los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. El autor Carballosa lo dice de esta manera, tomando esta interpretación. Su responsabilidad es el ejercicio de supervisión en el ámbito celestial bajo la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Están sentados en tronos como demostración de su posición. La Biblia da a entender la existencia de rangos dentro de las huestes celestiales. Serían un tipo de ángeles con un rango más arriba que otros, y eso lo vemos en la Biblia. Independientemente de que si sean la iglesia o de que si son ángeles, lo que vemos es que estos seres están maravillados, adorando delante del trono de Dios. Versículo 5. Continúa la descripción del trono y lo que rodea el trono. Nuevamente es en contexto de juicio. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Una referencia a la totalidad, a la perfección del Espíritu de Dios. Lo que vemos en el trono es los tres miembros de la Trinidad. En el capítulo 5 vamos a ver el Cordero, que es Jesús, el que está sentado en el trono, y los siete espíritus, que es el Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios que existe eternamente en tres personas. El Espíritu Santo descrito acá, también en contexto de juicio, el fuego que representa también el juicio de Dios. Miren cómo sigue el versículo 6. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Nuevamente, Juan está intentando describir algo que no puede describir. Y utiliza palabras como, semejante. No dice que es un mar de cristal, dice lo más cerca que yo puedo pensar es un mar transparente semejante al cristal. Lo que es interesante es que esto está justo delante del trono de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes que entraban al tabernáculo tenían que pasar primero por la fuente de purificación. Tenían que lavarse. Y la imagen que nos da es que nosotros para acercarnos al trono de Dios también tenemos que pasar por algo antes de llegar. La necesidad de la justicia de Cristo para acercarnos a su trono. Qué terrible estar un día delante del trono de Dios Todopoderoso, delante de quien huye los cielos y la tierra, y no tener a Jesucristo, no poder acercarse a través de los méritos de Jesucristo, estar en mi condición, en mis méritos propios, delante de un Dios todopoderoso, totalmente santo, a su misericordia. Hoy es la era de la gracia. Hay un tiempo donde, como Noé, se cierra la puerta y ya no hay oportunidad. Por eso las advertencias continuas. Necesitamos ver la solemnidad, la belleza de este pasaje al mismo tiempo. Las imágenes que nos dio hasta ahora, entonces, son imágenes de belleza, imágenes de santidad, imágenes de poder, imágenes de justicia y de ira. Cuando estamos tentados a pecar, estas imágenes nos pueden ayudar a recordar la seriedad del pecado, la belleza de nuestro Dios, cuán grande es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, que podemos acercarnos a este Dios santo. Vivimos para Él, vamos a estar con Él un día en su presencia, que va a ser tan magnífica que Pablo dice, ni puedo contarles, ni se me permite decir las cosas increíbles que yo vi. Las otras figuras que aparecen delante del trono las vemos en el versículo 6, en la segunda parte, dice que en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Cada ser va a tener una semejanza a algo en el mundo creado. El león es la imagen de realeza, de poder. El segundo ser era semejante a un becerro. La imagen es también como la de leones de fuerza, la de becerros de servicio. Menciona a otro ser que tiene una semejanza al hombre, que tiene que ver con la razón. Y por último, el águila, que tiene que ver con la velocidad. Son cuatro seres reales, angelicales, seguramente del mismo orden de los querubines. Los querubines aparecen en la Biblia como unos ángeles que están más cerca de la presencia de Dios. Ezequiel nos habla de unos seres muy parecidos, pero no tienen la misma cantidad de alas, así que son otros. Isaías 6 nos habla de unos seres que se llaman serafines, que se tapan los ojos, no tienen pecado y aún ellos se tapan los ojos delante de la presencia de la santidad de Dios. El versículo 8 nos va a describir la respuesta de estos seres. El 1 nos dio el contexto, del 2 al 7 nos dio la descripción y el 8 al 11 nos va a dar la respuesta. Nuestro glorioso Dios está sentado en el trono. Y si estos seres que no tienen pecado se postran delante de Él, ¿cuánto más nosotros debemos adorar al Dios que nos salvó? Versículo 8. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir. Es parecido al pasaje de Isaías 6. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Otra cualidad más que vemos de Dios, su santidad. La santidad tiene que ver con que Dios está totalmente separado del pecado. No existe absolutamente nada impuro en Él. Por eso intentar acercarnos a Él sin un mediador es como un papel que trata de acercarse al fuego y esperar que no se va a consumir. Ese es nuestro Dios. Es un Dios santo. Un Dios que tenemos que rendir cuentas delante de Él un día. Y que sin Jesucristo seremos consumidos por su santidad. Y esto es lo que hace el Evangelio más glorioso. Cuando vemos cuán grande es la distancia. Cuando Isaías, en el libro de Isaías capítulo 5, pronunció como profeta a los ayes de la nación, ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello, y confronta a la nación por su pecado. Todo el capítulo 5, ay, 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 Y cuando llega al 6 y ve la visión de la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí! Porque soy un hombre con labios inmundos. Lo que sale de la boca proviene del corazón, tengo un corazón sucio. Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey. Frente a la santidad de Dios, nosotros deberíamos sentir lo mismo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y eso hace que el Evangelio sea más glorioso. Que Jesucristo ha hecho posible nuestra salvación. Ha hecho posible nuestro acercamiento. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. La persona de Jesucristo. Menciona también no solamente su santidad, que repite 3 veces, es el único atributo de Dios que la Biblia repite 3 veces, sino también menciona que Dios es todopoderoso. ¿Qué va a ser la persona más poderosa delante de un Dios todopoderoso? Es como una hormiga delante de Dios. No puede, su riqueza, su poder no le sirve de nada delante de un Dios que es totalmente santo. Tus obras, tus experiencias no te sirven de nada delante de un Dios todopoderoso si Él no está de tu lado. Y la Biblia dice que nosotros estamos en enemistad, somos enemigos de Dios si Dios no está de nuestro lado en la persona de Jesucristo. Cada ser humano se lo llama a arrepentirse y creer en el Evangelio para ser adoptados a la familia de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso castigó a su Hijo, para que nosotros disfrutemos de los deleites eternos de estar en su presencia sin ser consumidos. El Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. La última parte describe su eternidad. Hay seres que Dios ha creado que solo tienen un principio. Lamento decirte que si tenés un perro, como yo tuve, que falleció, ese perro tiene un principio. Perdón, tiene un principio, tiene un fin. No va a estar en el cielo, ni en ningún lugar. Su existencia termina. Hay seres que tienen un principio, pero no tienen un fin. Todos los seres humanos tienen un principio, pero no tienen fin. ¿Existiremos eternamente en la presencia de Dios, lo que la Biblia llama la vida eterna, o existiremos eternamente en la ausencia de la presencia de Dios, lo que la Biblia llama la muerte eterna o el infierno? El ser humano existirá de alguna manera para siempre. Y después Dios, los ángeles tienen un principio y no tienen fin como los seres humanos, pero Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es el único ser eterno, Él es el único que es la primera causa de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que creó ex nihilo de la nada. Nuestro Dios es eterno. Y por todas estas razones, nuestro Dios es digno de ser adorado. Versículo 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Si estos fueran seres humanos, si esto fuera la iglesia, se ha dicho que uno no se presenta delante de un rey sin un regalo. La Biblia habla de las coronas, de la recompensa de un cristiano que vive fielmente y la posibilidad de perder la recompensa. Nuestra salvación no es una posibilidad de perderla. Romanos 8 dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero la Biblia también habla de recompensas para el cristiano. Y si estos seres fueran realmente la iglesia, alguien dijo que no es bueno presentarte delante de un rey sin un regalo. ¿Y qué privilegio va a ser tirar nuestras coronas, sea en este pasaje o de cualquier manera, delante de nuestro rey? Versículo 11, Esto es lo que ellos dicen. Es el segundo de los 20 coros que vamos a ver en todo el libro de Apocalipsis. Otro tema central del libro de Apocalipsis es adoración en el cielo y rebeldía en la tierra. Adoración en el cielo, rebeldía en la tierra. Digno eres. Estos seres que están cerca de la presencia de Dios no cuestionan la dignidad de Dios de ser adorado. El ser humano sí cuestiona. El ser humano cuestiona y por eso no inclina su rodilla. Un día lo hará. Lo hará ahora en la era de la gracia o lo hará cuando ya sea demasiado tarde. Pero los seres que están cerca de la presencia de Dios saben que Dios es digno. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Vos no te creaste a vos mismo. Hay un salmo que nos habla de eso. Que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios te creó. Tu vida no te pertenece. Tu vida es prestada. Dios te creó. Y te creó para Él. Y te creó para que vos tengas una relación con Él que no podés tener si no te arrepentís. Y venís a Cristo, que te ofrece el perdón de tus pecados. Y te ofrece perdón, vida abundante y vida eterna. Digno eres, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el creador y Dios es el que ha decidido por su voluntad que todo exista para su gloria. Colosenses nos habla de esto. Hay dos reinos en este momento en la tierra. ¿A cuál perteneces? Hemos de vivir para aquel rey que está sentado en el trono. Y si bien como hijos de Dios vamos a luchar hasta que Él vuelva, en tratar de tomar el volante, en tratar de construir nuestro propio reino, si somos de Él, somos ciudadanos y esa ciudadanía jamás se puede sacar. Pero este pasaje nos recuerda cuán glorioso es nuestro Dios y cuán digno es que lo adoremos. ¿Recuerdan la pregunta que les hice al principio? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? La respuesta final es que Dios gobierna y que ha permitido que el ser humano esté en su rebeldía, ha permitido que Satanás gobierne este mundo por un tiempo. Y en el mientras tanto, nosotros podemos ponernos bajo el gobierno de Dios, ponernos bajo la autoridad del Evangelio, estar en el contexto del reino de Dios, que es la Iglesia. Esta imagen del trono y la adoración nos debe afectar cómo nosotros adoramos. Debe confrontarnos como la Iglesia de Éfeso si hemos perdido nuestro primer amor. Como Esmirna nos debe librar de todo temor, aún temor a la muerte, porque si Cristo es nuestro Salvador, vamos a un lugar de incalculable belleza. Como la iglesia de Pérgamo nos debe confrontar nuestra impureza porque Dios es revelado como santo. Como Tiátira debe confrontar nuestra idolatría porque solo Dios es digno de adoración. Solo Él merece toda nuestra devoción. Como Sardis nos debe llamar a arrepentirnos si tenemos una reputación solamente de estar vivos, pero en realidad estamos muertos. Como Filadelfia nos debe llamar a perseverar la prueba a la luz de la gloria que nos espera. Y como la Odisea nos llama a reconocer nuestra necesidad de la justicia de Cristo, la vestimenta que solo Él nos puede dar para estar sin ser consumido ante la presencia de Dios. Por encima de todo gobierno humano está el gobierno de Dios. Dios ve la rebeldía del ser humano en este momento. Dios ve lo que pasó en Francia, lo que pasó en Alemania, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Venezuela. Él no tiene apatía hacia estas cosas. Está demorando su juicio final. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, según 2 de Pedro. Está edificando su iglesia, salvando a muchos de todos los pueblos. ¿Quién gobierna? El mundo tiene su lista. de los que ve como los más poderosos. La Biblia presenta otra imagen. Dios está en el trono. Ni los más poderosos de la tierra se asemejan en lo más mínimo a su poder. Él está en su trono sentado. Un día va a mostrar su poder en justicia y en ira sobre una humanidad en rebeldía. Hoy podemos, por la obra de Cristo, acercarnos y recibir perdón y entrar en su reino. El Dios omnipotente, justo, santo, bello, todopoderoso, misericordioso, creador, está sentado en el trono y es digno de nuestra adoración. Quiero que con ese pensamiento nos unamos en esta canción que vamos a cantar al coro del cielo y adoremos a nuestro Dios que es digno.